Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Feijóo ha afirmado que se compromete a derogar la ley de memoria democrática del gobierno pactada con Bildu. Iván Alonso.
Sí, lo ha hecho en el acto homenaje organizado por el Partido Popular a Miguel Ángel Blanco en la localidad de Ermua por ese 25 aniversario del secuestro y asesinato por la banda terrorista ETA del concejal popular. En ese acto han participado también el expresidente del gobierno, José María Aznar, y la hermana de Miguel Ángel, Marimar Blanco, que se ha referido al acto institucional programado mañana en el municipio vizcaíno, que estará presidido por el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Te recuerdo que en un principio el alcalde de la ciudad no había considerado la intervención de la hermana de Miguel Ángel.
Y mañana hablaré, claro que hablaré, igual que lo hago hoy aquí, para defender la memoria de mi hermano y de todas las víctimas, para que en su recuerdo sea imposible blanquear el terrorismo ni en sus medios ni en sus fines, para que nadie pueda falsificar lo que pasó y, sobre todo, por qué pasó.
Primer fin de semana en el que ya está abierta la solicitud de ese bono de 200 euros anunciado por el gobierno hace unas semanas para aquellos trabajadores o autónomos cuyas rentas no superen los 14.000 euros anuales. Una ayuda de un único pago que puedes solicitar hasta el 30 de septiembre. Es una de las medidas de ese plan anticrisis anunciado por el gobierno ante la subida imparable de los precios. El IPC, ya lo sabes, es por encima del 10%. Situación que, como alerta aquí en COPE, Florentino Felgueroso, doctor en economía e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, en otoño puede ir a peor.
Está la inflación por medio, que está afectando y bastante a las decisiones de gasto de los hogares, y esto también tiene repercusiones también sobre el empleo. Llevamos ya en realidad ya 2 años en el cual todo lo que pueden ser previsiones a corto o medio plazo pues no paramos de errar de alguna manera, ¿no? Porque son demasiadas cosas.
Y en Sri Lanka, los manifestantes, que llevan días de protestas contra el gobierno del país, han asaltado esta misma mañana la residencia presidencial en la capital. Miles de personas allí en Colombo han rodeado la casa del presidente y cientos de ellas han logrado entrar y colarse incluso en las habitaciones privadas de ese presidente. El mandatario ha tenido que ser trasladado a un lugar seguro, todo ello en medio de una fuerte represión policial que ya ha dejado decenas de heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y está a punto de arrancar ya la octava etapa en el Tour de Francia, Bruno Casar.
Desde Dole, en Francia, 170 ciclistas a punto de empezar a pedalear en esta octava etapa del Tour de Francia. Kike Iglesias.
Nos vamos camino de Lausanne, casi tramo neutralizado en las calles de Dole, 186 kilómetros por delante. Hay que decir que es más líder Pogacar, que no va a tener la ayuda de su compañero, el noruego Larsen, que es baja por COVID. También lo es el francés Bouchard del equipo AG2R. Veremos qué tal se le da la subida última al Estadio Olímpico de Lausanne. Un puerto de tercera categoría de 5 kilómetros que puede dar otra vez como a Pogacar como protagonista.
Gracias, Quique. De Francia viajamos a Austria en directo. Últimos entrenamientos libres de Fórmula 1, enviado especial Carlos Miquel.
Sí, se está intentando ver qué ritmo hay tanto para la carrera sprint como para la carrera de mañana. Esta tarde, recordemos, carrera sprint a las 4:30 de la tarde, que va a determinar la parrilla y en la que saldrá tercero Carlos Sainz por detrás de Verstappen y de Leclerc. Y ahora mismo, en los segundos libres, el primero es Verstappen, y ya con el coche reparado, ayer se le rompió el suelo, gran registro de Fernando Alonso. Primero Verstappen, segundo Alonso, tercero Sainz, quedan para la finalización 26 minutos, y la noticia es que Hamilton no ha salido a pista, todavía le están montando el coche que estropeó ayer en ese accidente que, por desgracia, fue aplaudido por el público holandés.
Gracias, Carlos. Recuerdo que a partir de las 3 de la tarde lo viviremos todo en tiempo de juego. Y en baloncesto, un apunte: el Barça ha hecho oficial la adquisición de los derechos de Nikola Kalinic, que pertenecían al Valencia, en caso de que el jugador regrese a la Liga ACB. Ahora mismo milita en el Estrella Roja.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, pero entre tanto nos queda la última hora de fin de semana, la mejor. Como sabes, el equipo de fin de semana está en el País Vasco. Con motivo de los 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguiendo los acontecimientos, abríamos el programa en Eibar esta mañana. Mañana estaremos en Ermua con el Rey. Y justamente en Ermua está también nuestro Peli, parte del equipo, Diego González, que ha seguido el homenaje que han querido rendirle sus compañeros del Partido Popular. Querido Diego, ¿qué ha pasado? Buenos días, ¿qué ambiente había?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues ha habido muy buen ambiente, la verdad. Estaba lleno, las sillas que han colocado, en torno a 100, 150 asistentes, muchos chavales jóvenes, porque se trataba de la clausura de la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, aquí en Ermua, junto al polideportivo que lleva su nombre. En un acto, la verdad, que muy emotivo. Han llegado juntos Alberto Núñez Feijóo, José María Aznar, Iturgaiz y Marimar Blanco. Muchos aplausos, muchos abrazos, besos y también caricias hacia Marimar de todos los asistentes. Antes de comenzar este acto, ha habido una ofrenda floral junto a una imagen de Miguel Ángel Blanco que presidía el escenario. Ofrenda floral que han hecho Aznar, Feijóo y Marimar. Minutos después ha comenzado este acto que ha girado, te puedo decir, Cristina, sobre tres ejes. El primero, el recuerdo a Miguel Ángel, aquel joven de 29 años, un chaval tímido, educado, ha dicho Carlos Iturgaiz, que cuando le conoció hablaron de sus aficiones y también de lo que cobraba. Ojo, 300 pesetas. Hablaron también de sus objetivos, el objetivo de Miguel Ángel como concejal, que era construir un nuevo polideportivo para los chavales de Ermua, para que no tuviesen que irse a jugar a las localidades cercanas. Palabras de recuerdo de todos los asistentes, de todos los que han pasado también por el atril, muy emotivas. Y te comento, Cristina, también el otro eje, el principal sobre el que ha girado este acto de hoy. El de la ley de memoria democrática del
claro,
gobierno que ha pasado
que esto
con Bildu.
Manda narices, abordar además en fechas tan delicadas un pacto con Bildu para incorporar a los exetarras en el juicio de la memoria de lo que pasó, que es que a quien se lo cuentes es para echarles de comer aparte,
Para reescribir la historia, ha dicho el expresidente Aznar, que le ha lanzado este guante a Feijóo. Vamos a escucharle.
Ni una sola coma que hubieran puesto en una ley que habla de memoria, ni una sola coma sería aceptable. Y no lo será. Una coma de estos asesinos no será aceptable nunca en ningún proyecto de memoria para el Partido Popular.
Es que los herederos de los asesinos determinen qué es o no crimen y si unos u otros han de ser homenajeados y en qué términos, verdaderamente resulta insospechado. Por cierto, que este guante lo ha recogido Feijóo, decías tú, ¿no?
Sí, es un guante que ha recogido Alberto Núñez Feijóo. Es un compromiso que le ha pedido Aznar a Feijóo como futuro presidente. Y ese guante lanzado lo ha recogido el presidente del PP. Vamos a escuchar.
Derogaremos la ley mal llamada de memoria democrática y trabajaré para conseguir no solo los votos del Partido Popular y de otros grupos parlamentarios, sino también los votos del próximo Partido Socialista Obrero Español, para que juntos restablezcamos la memoria y la justicia.
No puedo dar el nombre de algunas de las personas del Partido Socialista que hemos estado viendo, ¿verdad, Diego? Y las cosas que nos han dicho de lo de la memoria democrática.
No, han hablado todos fuera de micro, pero han sido bastante claros. Si te quieres, te comento el capítulo de Marimar Blanco, que ha sido un capítulo aparte en este acto. Han sido las palabras de Marimar. Ha dicho que era un discurso complicado, porque 25 años después las heridas, dice, siguen abiertas. Ha dicho que han intentado silenciar la voz de las víctimas, pero que no lo han conseguido. Vamos a escucharla.
Y mañana hablaré, claro que hablaré, igual que lo hago hoy aquí, para defender la memoria de mi hermano y de todas las víctimas, para que en su recuerdo sea imposible blanquear el terrorismo ni en sus medios ni en sus fines, para que nadie pueda falsificar lo que pasó y sobre todo por qué pasó.
Recordemos la secuencia de los hechos. Mañana estará con nosotros Marimar Blanco. Ella quería contribuir al acto con los Reyes y con Pedro Sánchez, que se ha apuntado rápidamente a esto. Al principio no iba a venir, ha sido después que ha dicho que venía, cuando vio que la cosa cogía copero. Pues dijo que ella quería venir y se encuentra con que no la dejan hablar. Que quieren que vaya, pero en silencio. Evidentemente ella se niega a ir. Después el alcalde actual de Ermua le ofrece acudir, pero proporcionando el texto del discurso. Marimar lo cuenta, lo expone públicamente y dice que no piensa someterse a censura. Y al cabo yo creo que ya han recapacitado y directamente han dicho, oye, que venga, porque esto es un escándalo. Creo que ha sido más o menos así la secuencia, ¿no, Diego?
Sí, más o menos ha sido esa secuencia de pasos que hemos conocido esta última semana. Sobre todo eso, el conocer el texto que iba a pronunciar Marimar Blanco en el pabellón que lleva el nombre de su hermano. Uh-huh. Si quieres, Cristina, te comento un último eje que ha estado presente en todos los discursos de las personas que han hablado en este acto del Partido Popular. El de los jóvenes, los que hace 25 años eran muy pequeños para recordar lo sucedido o los que no habían nacido. A todos ellos, los aquí presentes, les han prometido que no cejarán en el empeño de mantener vivo el recuerdo de Miguel Ángel Blanco y trabajar para que nunca se olvide. Y es que solo, Cristina, 4 de cada 10 jóvenes saben quién era y lo que sucedió con Miguel Ángel Blanco.
¡Qué barbaridad! 4 de cada 10, ¿eh? Sí, ¿has hablado con ellos? ¿Has podido preguntar por la calle?
No he hablado con ellos porque todos los presentes aquí, todos los chavales jóvenes que había eran del Partido Popular, era la escuela esta de verano. Sí que había varios vecinos presentes, sobre todo desde los balcones. Es una plaza que está al lado del polideportivo de Miguel Ángel Blanco. Es una plaza abierta donde está flanqueada por muchas viviendas y sí que te puedo decir que había mucha gente en los balcones viendo el acto.
Claro, es bonito porque es una localidad muy pequeña y realmente, recupera lo que fue esa respuesta ejemplar de abrazar al vecino que había sido secuestrado y que fue asesinado de forma tan tan innoble. Diego, pues seguimos y te escuchamos con las cosas que nos cuentes. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para ti.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hasta hace bien poco desconocíamos la composición del genoma humano, pero es que ahora no solamente ha sido descifrado, es que parece ser que se puede editar para cortar genes, o sea, hacer una especie de corta y pega. Es un debate con muchísimos alcances morales, éticos, legales, y resulta que entra directamente en la cuestión de las técnicas digitales, de forma que hemos consultado a nuestra cerebrito, Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Estela Luna, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días a todos.
¡Qué barbaridad! ¿Qué tiene que ver el genoma con tu negociado?
Bueno, tiene que ver primero que al final hay técnicas digitales, ¿no? Para saber qué genes están mutando y qué genes son los que hay que editar para atacar diferentes enfermedades. Y se utilizan algoritmos de machine learning para estudiar grandes secuencias muy, muy largas de ADN y saber exactamente pues dónde se está produciendo la mutación y cuál es el trozo que hay que reemplazar para poder atacar ciertas enfermedades, pues como cáncer y como muchas otras enfermedades autoinmunes, genéticas, etcétera, hereditarias. Y al final hay una mezcla entre lo que es la biología más clásica con la inteligencia artificial, porque al final la manera de poder estudiar estas zonas... Hay que pensar que el ADN secuencias de cuatro tipos de moléculas y se van repitiendo de manera que puede parecer aleatoria, pero no lo es. Entonces hay que saber exactamente en esas largas secuencias dónde se están produciendo los cambios. Y esta manera, utilizar los algoritmos, es la manera de poder hacerlo.
Bueno, es que me deja patidifusa, quiero decir. Por ejemplo, podemos comprender que quitar los pechos a una mujer con determinada carga genética puede evitar que desarrolle ciertos tumores de mama. Pero es que si conseguimos intervenir en su ADN en su más temprana infancia, probablemente ni siquiera llegue a desarrollar la enfermedad.
Sí, efectivamente. O sea, es una manera de prevenir enfermedades que a veces puede parecer un poco extremo, pero bueno, esa es la manera, que es lo que decía, ¿no? Que tenemos el ADN que está compuesto de adenina, timina, citosina, guanina, y son estas cuatro letras que son bases nitrogenadas que se van repitiendo veces y veces. Entonces, dices, bueno, sabemos genéticamente que dentro de 5 o 10 años tu probabilidad, son siempre probabilidades, tu probabilidad de desarrollar una enfermedad es a lo mejor el 90% o el 70%. Entonces hay mujeres que se tirpan los pechos, los ovarios, el útero, porque saben que tienen esa carga genética que va a jugar contra ellas. Son siempre decisiones muy...
Angelina Jolie, la gente lo sabe. Angelina Jolie, sí, ha tenido que recurrir a ello, claro. Pero yo lo que me pregunto es que esta técnica entiendo que está todavía sin desarrollar y que entraña muchísimos riesgos, ¿no? Porque el proceso, digamos, de edición del ADN es una cosa muy delicada y puede afectar muchos aspectos.
Sí, hay que contar que hay un biólogo español, Francisco Juan Martínez Mójica, de él, que fue el primero que descubrió el término del CRISPR, y de hecho el nombre lo puso él, ¿no?
¿El término? O sea,
CRISPR, este término de...
de edición del ADN, sí, el CRISPR.
CRISPR, efectivamente. Fue él el que inventó el término observando bacterias. Él observaba que las bacterias, para defenderse de ciertos viruses, lo que hacían era enviar una enzima, cortar un trozo de ADN y, utilizando el ARN, generar un ADN sano, ¿no? Y entonces así es como se defendían de los viruses. Y entonces luego, claro, ha habido muchos institutos de investigación, principalmente americanos, pero también franceses, alemanes, que han utilizado esto para atacar todo tipo de enfermedades. Es decir, para atacar enfermedades de estas que no tenían solución y que a través de este código genético se puede obtener una solución. ¿Cómo se hacía? Pues también esta parte de machine learning, de saber exactamente qué trozo va a mutar y dónde lo vamos a cortar. Y entonces han empezado de manera sistemática a eliminar y alterar células cancerosas, a atacar enfermedades autoinmunes. Es decir, cosas que hace 20 años eran ciencia ficción ya se están empezando a hacer. Luego también, claro, la polémica de este médico chino que modificó embriones y que luego fueron implantados en mujeres para evitar niños que fueran susceptibles de tener VIH. Entonces, claro, esta modificación genética de embriones es como que...
No, que fueran susceptibles de tener VIH, ¿no? Que fueran inmunes al VIH, ¿no? Al SIDA.
Que fueran inmunes, eso es.
Pero claro, provocó la alarma de la comunidad científica porque el método no estaba desarrollado y, de hecho, puede provocar mutaciones genéticas. Es que estos listorros, ¿no? Esta especie de doctores bacterio que a veces surgen, muchas veces en Asia, la verdad, dan un miedo...
Sí, porque además los propios especialistas saben que aunque tú hagas una modificación del ADN, el 100% del material genético no siempre sale bien. O sea, al final tú rompes el ADN y se provocan también reordenamientos drásticos en los cromosomas, ¿no? Y al final hay un 85 o 90% que sale correcto y un pequeño trozo que puede no salir correcto, ¿no? Entonces, claro, ahí estás generando unas nuevas mutaciones cuyos efectos son desconocidos, ¿no? Y pueden ser cualquier tipo de cuestión.
Hombre, queda pendiente, tú siempre lo dices, un largo debate moral internacional y luego una regulación legal.
Sí, por supuesto, hay que poner unos límites éticos a este tipo de actividades, ¿no? Y que realmente se... Hay ciertas cosas que ya es traspasar el entorno de la curación y del solventar un problema para hacer cosas un poco a diseño y que pueden generar todo tipo de consecuencias inesperadas, ¿no? Y que no sabemos cuáles son. Y un poco se...
Este sí, tema de los bebés a la carta, por ejemplo, es uno de los grandes temores, que es muy real. En estos momentos, de todas formas, la modificación genética de embriones está prohibida en todo el mundo, ¿eh? Veremos a ver
si... Está prohibida, pero nadie sabe en realidad lo que se está haciendo, ¿no? Claro. Es un poco... O sea, sobre todo en países
como dice
donde...
Gaona, lo que se puede hacer al final se hace.
Bueno... Sí, si lo dice Gaona, seguro que es cierto.
Bueno, querida Estela Luna, muchísimas gracias por asesorarnos. También fíjate sobre la genómica, la técnica revolucionaria para editar el genoma humano y en el futuro tal vez poder evitar enfermedades. Gracias por hablar con nosotros.
Un saludo, Cristina. Gracias a vosotros.
Adiós. Adiós. Hemos estado tan amenazados por nuevos enemigos, pues la peste internacional que ha sido la pandemia, en el caso de España un volcán que entró en erupción, la guerra en el caso de Ucrania, el temor por el clima, que se nos olvidan las grandes amenazas que suponen los terrorismos. Porque ahí está todavía el terrorismo yihadista. Y si en Europa nos golpea de vez en cuando, hay lugares, concretamente en África, por ejemplo, donde constituye un cáncer constante. Por eso es tan importante que una de nuestras mejores amigas y parte del equipo de COPE haya estudiado a fondo el terrorismo criminal en África y concretamente en el Sahel y en el norte de Mali, por ser muy precisos. Algunos de los sitios donde golpea con más virulencia, secuestra niñas, mata comunidades enteras, entra en las iglesias y cercena las vidas. Beatriz Mesa, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Bueno, un libro indispensable para entender el yihadismo y sobre todo el yihadismo en África, los grupos armados del Sahel. ¿Qué has querido hacer con este libro?
Sí, bueno, pues al final se trataba de deconstruir también parte de las amenazas, o al menos explicar la complejidad de una amenaza más allá de esos grupos armados que ondean banderas negras en nombre del yihad o banderas en nombre del secesionismo, del independentismo. Son estos grupos que están amenazando pues las poblaciones sanas, como dices, pero también están amenazando, evidente, pues esa llamada frontera sur de Europa. Durante todos estos años, como digo, he intentado explicar cómo son grupos híbridos. Híbridos porque utilizan el eslogan del yihad como amenaza, pero al mismo tiempo trabajan para controlar zonas que son zonas florecientes en términos económicos, porque son zonas de tránsito de toneladas y toneladas de cocaína que proceden de América Latina y que penetran por el África Occidental, por Senegal, Guinea-Bissau, etcétera, y que intervienen en esa zona norte de Mali que se ha convertido en un carrefour fundamental de todo tipo de tráficos y fundamentalmente el de drogas. Y paralelamente, Cristina, a las drogas, que es ahí cuando yo empiezo a trabajar realmente esto, son los secuestros internacionales entre los cuales se encuentran los españoles, porque España ha sufrido en varias ocasiones secuestros por parte de la organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, y a partir de 2009, cuando se secuestraron a tres cooperantes españoles en el norte de Mauritania, empecé a comprender que había algo más allá que un referencial religioso, ¿no? Que había grupos de criminalidad que por supervivencia, por emancipación, por reconocimiento social, como tribu, como etnia, como facción, entre otras razones, explicaban por qué recurrían a la violencia, ¿no? Y por qué pues han puesto en jaque los estados centrales como Mali, actualmente Níger, Burkina Faso, etcétera, Cristina.
O sea, que más que, fíjate, grupos terroristas en origen, son tribus con ansias territoriales y de poder que van haciendo utilización de la delincuencia o de las banderas como el yihadismo.
Creo que lo has explicado resumidamente muy bien, porque así es. Son grupos cuyas ideologías, digamos, que se han quedado mancilladas en favor de actividades lucrativas, criminales, que han transformado las sociedades, que han transformado estos espacios, que han transformado a los actores, que han transformado una organización social, que han transformado una organización política. Es decir, la economía criminal, para que me entendáis bien, es lo que ha impactado en el Estado maliense, lo que ha provocado el fallecimiento de Mali como Estado. Se dice que Mali y su desfallecimiento se produce a partir de la ocupación llamada yihadista y secesionista en 2013, cuando intervinieron los franceses para recuperar la integridad territorial de Mali, para devolver al Estado maliense la zona norte, que quedó bajo bajo este yugo, ¿no?, de los yihadistas y los independentistas. Pero lo que yo explico, que ese Estado fallido se produce debido a cómo la economía criminal ha absorbido tanto los actores no estatales, estos que estoy mencionando, y los actores estatales, porque evidentemente no hay economía criminal si no hay, digamos que, intersección entre las instituciones, la gendarmería, los políticos y estos grupos armados. Y a esto me he dedicado yo durante los últimos 15 años de mi vida, a comprender esa complejidad a partir de esos varones de la droga, esos que han mediado para liberar a un rehén, quiénes son esos mediadores enviados por los estados, que han negociado con España, por ejemplo, para poner libertad a un rehén, los líderes tribales, los arrepentidos de una organización terrorista, ¿no? ¿Hasta qué punto eres terrorista desde un punto de vista ideológico o hasta qué punto ingresas en una fila armada porque encuentras en la fila armada supervivencia, reconocimiento, heroicidad?
Sí, ocurre un poco, estaba pensando como en las FARC en Colombia. Es todo un estamento económico, social, de respuesta incluso a la pobreza. Sí. La verdad es que es un libro que a más de uno le ha dado estremecimiento porque te has expuesto también. Tú has comentado que en algún caso te han amenazado de secuestro o has tenido miedo de ser violada. Cuéntanos.
Sí, bueno, esto me ha ocurrido en alguna ocasión en el escenario maliense, en Gao precisamente, cuando intentaba investigar sobre la salafía yihadía. Yo quería conocer hasta qué punto había radicalismo religioso en la zona norte de Mali, en ciudades históricas como Gao, Tumuctú. Y durante mi investigación en las escuelas coránicas o en las mezquitas, pues se informó de una presencia de una blanca por la zona y enseguida pues fueron a buscarme al camping donde me hospedaba, ¿no? Y aquello pues fue una tragedia, porque primero tuve que interrumpir un proceso de investigación largo y luego la amenaza de secuestro, que significó que el alcalde, para que me entendáis, de la localidad me llevara en estampida hacia Bamako. Obviamente que esas situaciones pues son muy desagradables vivirlas, o también pues encontrarte pues en un apartamento entrevistándote con un señor y que te haga una propuesta con cerrando pues cerraduras de la casa y piensas que vas a ser violada en cualquier momento. Bueno, esto ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no, Cristina? Tú que has estado también en primera línea, el miedo siempre a la violación, que yo creo que yo no tengo miedo a que me peguen un tiro, pero sí tengo miedo a que me violen, porque yo creo que eso te cruje para siempre, ¿no? Queda una cicatriz de por vida.
Es el ser mujer en estos contextos. Claro. De repente vemos españoles incluso que se afilian al yihadismo, que salen en las noticias de la Guardia Civil en España, que se han vinculado con estos grupos. ¿Esto qué significado tiene?
Sí, es importante lo que dices, porque esto es lo que muestra, Cristina, que existen escenarios en donde sí hay una verdadera radicalización. Hay una transformación de un joven que se convierte en alguien extremista y que recurre a la violencia después de un proceso de lavado de cerebro, dinamización, etcétera. Eso lo hemos visto en Europa con respecto al escenario de Irak o de Siria. Ahí sí hemos encontrado elementos de carácter ideológico, vamos a decir. Pero en el caso del Sahel son grupos de criminalidad organizada, con lo cual cada país, cada contexto produce, si me explico bien, su propia yihad.
Sí, que no hay una unidad en este movimiento.
No, no existe un yihad global, universal, que une a todas las organizaciones de carácter yihadista, sino que de cada contexto nacional, Nigeria, Somalia, Argelia o Mali, produce su propia violencia política porque obedece a razones domésticas, locales, complejas. En este caso hablamos de una población como la de maliense, multiétnica, donde existen, por ejemplo, nuevas élites tribales que quieren, a través la acumulación de la economía criminal, erosionar el poder de las viejas élites. Esto para un español es complicado, pero cuando veis muertos supuestamente por yihad, hay enfrentamientos intratribales, intracomunitarios por poder, como decías, ¿no? Entre viejas y nuevas élites.
Hay un papel interesante que has descubierto, que es el de Rusia, que es un nuevo agente en la zona.
Sí, sí, sí. Esto es fundamental también. Rusia desaloja a Francia de la plaza preponderante en términos de seguridad. Francia recuperó el escenario saheliano como antigua colonizadora en 2013 cuando desplegó a sus soldados tras la llamada de socorro de Mali, ¿no? A partir de ahí se reapropió de estos países sahelianos una vez más a través del sector de la seguridad. Lo que ha pasado, Cristina, que en 13 años el balance que se hace de la intervención Berkane liderada por Francia es malo. Es un balance malo, un resultado negativo, porque ha habido más inseguridad, han proliferado mucho más los grupos armados y la población percibe que esta intervención internacional no ha dado resultados. No están aquí para proteger a la población, están aquí para jugar a la geopolítica. Es así como lo percibe la población, como lo percibe también los actores estatales, y esto ha hecho que se produjeron unas movilizaciones sociales inéditas en Mali que desembocaron en un golpe militar, que se restaurara un régimen militar apoyado por el pueblo, y hasta el momento, pues este nuevo régimen militar lo que ha hecho ha sido pues diversificar a los socios estratégicos y buscar a Rusia como nuevo socio estratégico.
Y ahora es Rusia quien pone sus reales sobre el territorio y es socio estratégico de Mali, fíjate. Bueno, pues para entender todo esto, cuál es el futuro político de estas formaciones y cómo se expanden y qué relación tienen con los fenómenos europeos y con el terrorismo que nos amenaza, este libro de Casa África y Catarata, Los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali. Enhorabuena, Beatriz Mesa.
Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós. Gracias. Y ánimo, adiós.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Los aniversarios no siempre son luctuosos ni nos remueven por dentro, como esto que estamos celebrando aquí en el País Vasco de la muerte de Miguel Ángel Blanco. A veces hay aniversarios extraordinariamente elocuentes y brillantes. Por ejemplo, el 75º aniversario de Cáritas. 75 años ha cumplido la organización Cáritas, que tiene cifras para enorgullecerse. Fijaos, solamente durante el segundo año de pandemia apoyó a 1.600.000 españoles. Y el esfuerzo financiero del año último, del 21, se ha centrado muy especialmente en tres capítulos que nos hacen pensar: los programas de mayores, el de personas en situación sin hogar y el de familia y juventud. Es un enorme esfuerzo de miles de socios, donantes y colaboradores privados que han aportado más de 279 millones de euros durante esos ejercicios. Y la verdad es que es un aniversario que nos llena de orgullo como cristianos y como españoles. Nuestro obispo de cabecera, ya sabéis que se llama Ginés García Beltrán, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, muy buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días y feliz aniversario de Cáritas.
Efectivamente, qué bonito, ¿verdad? 75 años ya.
75 años y yo diría que con palabras de San Juan Pablo II, de la imaginación de la caridad, porque la caridad siempre es imaginativa, la caridad mira desde Cristo al hermano y se da cuenta dónde está realmente la pobreza, la necesidad. Por tanto, en estos 75 años, pues Cáritas ha cambiado tanto, ¿no? Desde los rostros de la caridad hasta el modo de ejercer esa caridad, pero al fin y al cabo siempre la caridad de Cristo, que nos abre a los hermanos y nos hace ver que el rostro de Cristo tenemos que verlo en el rostro de los hermanos, que la carne de los hermanos pobres es la carne de Cristo. Por eso siempre habrá pobres entre vosotros, dice el Señor en el Evangelio, y por eso la Iglesia quiere estar ahí, tiene que estar ahí ejerciendo esa caridad. Y ya digo, pues ahora has dicho también cuáles han sido los objetivos fundamentales de Cáritas del último año, los mayores, no las situaciones de falta de vivienda y después la familia y los jóvenes. Pues tres campos magníficos, ¿no?, para ejercer la caridad. Yo estoy pensando ahora mismo en muchos proyectos que Cáritas está haciendo con las personas mayores, solo para escuchar a través de un teléfono, a través de una visita, porque muchas veces no pensamos que quizá la enfermedad más grave que tenemos no es ni siquiera la COVID, sino que la enfermedad más grave que hoy tenemos es la soledad de tantas y tantas personas. Ahí también tiene que llegar Cáritas.
Hablabas tú de la adaptación progresiva, ¿no? Yo recuerdo tiempos en antaño, ¿no? En los años primeros de Cáritas, cuando se atendía, por ejemplo, a los emigrantes españoles en el extranjero, o el tiempo en que había una u otras necesidades. Fíjate que ahora, dice Cáritas, que el perfil de gente que busca ayuda, por lo general, es una madre de unos 40 años que sustenta sola una casa con hijos. Fíjate qué drama, ¿eh?
Sí, sí, así es. Y muchas veces a lo mejor esa misma madre se ha quedado pagando una hipoteca e incluso tiene trabajo y dice, ¿qué hago? ¿Doy de comer a mis hijos o pago la hipoteca? ¿Me quedo en la calle o comemos? Es decir, que hay situaciones realmente dolorosas. Hay gente que puede decir, bueno, pero es que Cáritas está ayudando a quien tiene un trabajo, a quien lo necesita. Pero bueno, Cáritas mira la situación y ve que a lo mejor esa mujer tiene trabajo pero que esa mujer tiene que dar de comer a cuatro niños o a cuatro adolescentes y tiene que pagar, ya digo, una hipoteca, ¿no? Es decir, que la variedad de los rostros de la pobreza es impresionante, es muy, muy variada, y yo creo pues que tenemos que escuchar realmente dónde está esa pobreza. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que dice el último informe FOESA, del que hablamos también en este programa, es lo de la brecha digital. Es decir, se ha manifestado la pobreza también en la familia y en los niños que no han podido incorporarse, por ejemplo, al colegio en pandemia porque no tenían un iPad, no tenían una tablet o no tenían un ordenador.
¿Cuántos ordenadores se han repartido? ¿Cuántas tablets? ¿Cuántos recursos digitales a través de Cáritas, efectivamente?
Así es. Sí, sí. O sea que la pobreza va tomando rostros diferentes y ahí es donde tiene que estar la Iglesia, porque es donde está el Señor.
Animamos a todos nuestros oyentes. Yo sé que muchísimos son voluntarios, son parte de esos 73.661 voluntarios de Cáritas. Enhorabuena a todos ellos, porque verdaderamente nos marcan el camino de la ternura y de la generosidad. Querido Ginés, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, y yo también quiero dar la enhorabuena y felicitar a tantas personas que dejan su tiempo en Cáritas y también su dinero, que es importante.
Efectivamente. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Igualmente, Cristina. Adiós, adiós.
Pues con estos calores que se avecinan y que nos ha certificado Jorge Olcina tendrán lugar a lo largo de toda la semana, es el momento de pensarse en ir al cine. El fresquillo verdaderamente anima. Querida Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo creo que no hay que ni pensárselo, Cristina. O sea, ya. O sea, no se lo piensen mucho. Directamente, si tienen un cine cerca, en un centro comercial, en un cine de verano, de estos que ponen por la noche cuando ya ha caído el sol, porque si no, no se puede ver la pantallita, se cogen la butaquita, se van ahí con el bocadillito, los niños. Venga, no se lo piensen. Si tienen una propuesta de estas cerquita, aprovechen y vayan, que es una gran ocasión.
Se pasa de miedo. Yo no sé qué tiene el cine en verano, es fabuloso. Yo no sé si nuestros nuevos compañeros son amantes del cine. Eva, ¿cómo lo llevas tú? ¿Qué género te gusta?
A mí me gusta mucho el cine, sobre todo las películas policíacas, son mis favoritas.
Mira, o sea que tú eres seguidora de las películas suecas, de las películas italianas, de las películas españolas, de los thrillers.
Sí, sí, me gusta bastante.
¿Y Jaime, qué preferencias tiene?
Yo soy bastante fan en general de lo que hacen los hermanos Coen como concepto. No sé si es un género, pero un poco lo que hacen ellos, ese estilo tan peculiar, la verdad es que me encanta.
Magnífico cine, sí, sí, sí. Bueno, Teresa, ¿qué nos ofreces esta semana?
Pues lo bueno del cine es que tiene opciones y propuestas para todo el mundo, y tenemos un poquito de todo en las propuestas que se han presentado en esta segunda semana de julio. Vamos a empezar por la propuesta más publicitada, que tiene una de cal y una de arena. Se titula Thor Love and Thunder, es la nueva película de este superhéroe de la Marvel. Tenemos que decir que es una película que nos presenta a un Thor que ya estaba ya dejado, porque ya se había jubilado, por decirlo de alguna forma, había dejado de ser este dios estupendo y maravilloso, y en ese tiempo, cuando uno se deja, pues engorda, se ha dejado de, ya no tenía que hacer tanto ejercicio, bueno, total, que le llaman porque hay un malo malísimo que quiere acabar con todos los dioses, y él va a pedir ayuda a un montón de otros dioses para acabar con este. Entonces es una película que tenemos que decir dos cosas para poder entender un poco de qué va. Uno, está dirigida por Taika Waititi. Entonces Taika Waititi es un humorista, un tipo muy genial que además de ser actor es director, tiene cosas muy brillantes. ¿Y qué ha hecho con esta versión de Thor? Pues ha hecho una amalgama rarísima con mucha, no sé cómo decirlo, como dejando rienda suelta a muchos temas de ideología de género, que esta es la parte como más terrible de la película, y la otra que es terrible es que es un humorista, con lo cual Thor, que es un superhéroe que supuestamente tiene que luchar con un malo malísimo, que está interpretado por Christian Bale, que es que lo hace brutal, porque se llama Gore y es que quiere acabar con todo el mundo, además es que tiene una buena excusa para intentar acabar con los dioses, parece que están como en dos pelis diferentes, ¿vale? O sea, está Thor y los demás riéndose todo el rato y el otro malo malísimo, yo voy a acabar con todo el mundo. Y
o sea, una distorsión.
Totalmente, totalmente. Sí, sí, o sea, es que Taika Waititi tiene estas cosas, porque es que se le ve mucho que es que está intentando darle como mucho más peso a la parte cómica de la película, con lo cual dices, pues bueno, que se os va a caer el mundo encima y todo, ja, 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 ja. Y es como, no, chico, no te ha funcionado. Pero sí es verdad que es una película para que los que busquen entretenimiento puro y duro, para los que busquen estos diálogos rápidos que se están haciendo mucho en las nuevas películas de Marvel, que no estén buscando nada más y solo estén buscando un 90% de entretenimiento. Ah, ¿y de qué más iba la peli? Ah, vale, pues les funciona. Así es como suena Thor, Love and Thunder.
Mi antigua exnovia.
¿Cuánto ha pasado? ¿3, 4 años?
8 años, 7 meses y 6 días más o menos. Iba a decir que me ha impresionado mucho lo que has hecho antes.
Era mi primer malo.
Ah, el primero nunca se olvida.
Yo es que como soy un poco paleta, lo llamo Thor, ¿eh? Yo estas
es que no, es que para
crítica.
Nosotros es Thor, es Thor.
Tú también,
sí,
lo llamas,
para,
tú también,
claro,
lo
es que es lo que pasa es que como el título está en inglés, no puedes decir Thor Love and Thunder, es que queda muy, o lo dices en castellano Thor Amor y Trueno, ¿sabes? O lo dices,
sí,
todo en inglés,
sí, que no tiene, no hace ningún sentido.
Es un poco
sentido.
Raro, sí, sí, sí. Pero bueno,
yo con Thor no cuentes conmigo. Yo no, no sé, ¿no? Qué opinan Eva y Jaime, pero yo esto no.
Yo soy bastante fan de Marvel, no ¿para qué negarlo?
A ver, claro. A mí me gusta Marvel, pero Thor no me llama mucho la atención.
Es que las dos primeras fueron, para mí, gusto un poco más flojas. La tercera recuperó un poco, pero es lo que decías justo, que era un poco más cómica, ¿no? Porque también era de Taika Waititi, me parece.
Sí, 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 la de Ragnarok era de Taika Waititi justo. También. Y es que ese es el punto que tienen. Se han dado cuenta que la gente no solo buscaba el tema de la acción en las películas de Marvel, le han empezado a meter humor, pero ya es que ahora ya es comedia. Y entonces, ¿para qué tienes un malo si te estás riendo todo el rato? Es un poco, es un poco curioso la mezcla, pero sí es verdad. Esto lo tenemos que decir. Para la gente que es de Marvel, es que le va a fascinar. Es que tú, Cristina, tú dices, yo no. Pero si de pronto tienes un amigo que le encanta y quieres quedar bien, es que vas a quedar como una reina,
sí,
vamos.
Sí, sí,
tú
además
te vas a aburrir
estas cosas
como...
tienen garantía, porque claro. Los forofos son muy forofos. Nos vamos a Rusia ahora, ¿no?
Efectivamente, nos vamos a Rusia un poco para reivindicar el cine, la gente que a través del mundo de la cultura está intentando mostrar otra parte de este país, y esa cinta que se llama En el Filo, es una historia que hemos visto probablemente en cintas norteamericanas, estas de deporte, de dos deportistas que se llevan a morir, son súper competitivas, pero luego va a suceder algo que va a convertirlas en posibles a mi enemigas. Bueno, lo dejamos así. En esta película nos encontramos a dos mujeres que practican este deporte que a mí me parece siempre súper curioso, que es la esgrima. Para mí es todo un misterio lo de la esgrima, la verdad. Cada vez que lo miro, porque mi sobrina lo practica, que si te tocan aquí, no sé cuántos puntos, que si te tocan allá, yo no entiendo nada de la esgrima. Pero es verdad que me tiene como medio fascinada, ¿sabes? O sea, que me, tal, ¿no? Entonces,
bueno, aparte que no tiene nada que ver que uno sepa de esgrima o de ajedrez o de boxeo para que las películas de esos géneros resulten fascinantes.
Total, nos vamos a encontrar aquí sobre todo con dos mujeres que son súper mega enemigas. Ella tiene la que es la actual campeona, tiene 40 años, nunca ha perdido ni nada, pero aparece una tipa de 19 años que sí que tiene ganas de vencerla y tiene hasta posibilidades. Pero va a suceder algo que puede hacerlas convertirse en a mi enemiga, es decir, que tengan algo más que esta rivalidad. Es una película rusa muy entretenida, muy bien hecha y una oportunidad de ver cine de Rusia que está fenomenal. Así es como suena En el Filo.
En guardia, listas, adelante.
¡Es mi medalla! ¡La medalla de oro olímpica para mí!
Yo estoy aquí por mis victorias.
Supongo que no vienes a este tipo de fiestas a menudo.
El oro es mío, nadie me lo va a quitar.
Que yo sinceramente, el mundo del deporte, después de ver lo que Nadal ha hecho esta semana, yo creo que es más un tema psicológico que otra, ¿eh? Porque madre mía, lo que es capaz de hacer la mente de un ser humano, ¿eh?
Sí, o sea, qué de poderoso verdad, es, ¿eh?
Qué poderoso
qué templo
es.
Tiene. Debe de ser terrible para sus rivales, la verdad. Porque
es que yo
siempre
que
le cojo, ¿sabes qué me pasa? Sí. Que cojo los partidos a medias, está perdiendo, siempre. Y luego siempre leo la crónica y siempre ha ganado.
Pero es que me pasa a mí lo mismo.
Es que los destroza. Es que los
totalmente.
Destroza.
Es que yo creo que deberían de considerarse juegos mentales. Porque es que tu cerebro no es capaz de soportar un enemigo que vaya derrotado y que luego sea capaz de ganarte. O sea, no es normal esto. En fin, que la última propuesta que recomendamos es una serie, una miniserie, un thriller que le va a gustar a nuestra compañera. Y a otras
plataformas, dime la plataforma.
Efectivamente, es que yo, Apple TV.
Ah, mira.
Apple TV, o sea, ¿vale?
Pues
¿vale?
Esa no la tengo, ya me fastidio.
Bueno, pues no, no te fastidies porque es que si no, te tenemos que decir que ya hemos recomendado varias series y es que lo que está haciendo Apple TV es de otro nivel. Porque son series
mira,
muy
hablaba
bien
Eva
hechas.
De su afición por el thriller psicológico y por el tema policíaco, pues aquí hay una cosa espeluznante basada en hechos reales, Eva.
Sí, pero sí. Espeluznantemente buena, ¿eh?
Encerrado con el diablo.
Efectivamente, es una serie de 6 capítulos, se han emitido ya 2. Yo he podido ver los 6 por este tema de ser crítica de cine y demás. Es buenísima, está protagonizada por Tara Egerton y está basada en hechos reales, ¿vale? Nos cuenta la historia de un chico que era una estrella de fútbol en su tierra, que era estupendo y maravilloso, pero bueno, se mete en el mundo de las drogas, al final lo van a captar. Estos son los primeros 20 minutos del primer capítulo, lo que estoy contando, ¿vale? Lo van a captar, lo van a meter en la cárcel y para intentar liberarse de los 10 años de prisión, que son lo que le han condenado, pues le van a proponer meterse en una cárcel de máxima seguridad, hacerse amigo de un señor que ha sido un asesino en serie, para que él le revele a él, siendo su mejor amigo, dónde ha dejado los cuerpos de las niñas que supuestamente él ha asesinado. Es una serie brutal, es increíble, 6 horas de puro cine, o sea, es como ver 6 películas diferentes, porque es que están muy bien hechas y son hay series que realmente superan a películas como Thor, esto hay que decirlo, esto es la verdad, y esta es una serie que está genial, se titula Encerrado con el Diablo, es buenísima, de verdad, los 6 capítulos alucinantes y suena así.
Queremos trasladarte a otra cárcel que congenies con alguien y le saques una confesión.
Sospechamos que ha matado a 14 mujeres, pero solo tenemos uno de los cuerpos.
En mis sueños mato mujeres. Solo son sueños.
Qué obsesión, por la muerte de las mujeres.
Madre
además
mía.
Es que los hay de película, pero los hay reales. Estos obsesos con la muerte de la mujer,
bueno,
una y otra vez.
Claro, y lo increíble es que no solo está basado en hechos reales, sino que luego haya gente que sea capaz de hacer esto, porque a mí me hacen esta propuesta y yo tal cual me empieza a hablar este señor me muero de miedo, o sea, que te diga, o sea, es que hay gente que es capaz de hacer estas heroicidades, o sea, que yo ole por ellos. Vamos con las propuestas de 13 Televisión para hoy,
ver,
para
Delta
mañana.
Delta Force a partir de las 3, ¿no?
Ya te cuento, Cristina, Delta Force a las 3 de la tarde tenemos a Chuck Norris en una de estas sagas increíbles que le hicieron súper famoso. Tenemos después, esto es a las 3 de la tarde, ¿vale? A las 5 de la tarde, tal cual acaba Delta Force 1, tenemos la segunda parte, así que tenemos una sesión doble con Chuck Norris. Nos imaginamos que el malo es alguien que odiamos, así que le vemos recibir y disfrutamos mogollón, o sea que estupendamente. A las 7 de la tarde, el asalto del Phantom Hill. A las 9, El Camino Desesperado. Y después, Ronin, a las 10 y 25, que es una película, policíaca, buenísima. O sea, de estas, o sea, de verdad, si no tenéis planazo, a las 10 y 25... poner 13 porque este es un peliculón. Después tenemos a las 12 y media de la noche Asesinato Justo y mañana domingo Viva el Cine Español a las 3 de la tarde Con Amor a la Española. A las 4 y media Luna de Verano, que si no las habéis visto no os las perdáis. Y luego a las 6 La Última Aventura del General Custer. A las 9 de la noche La Sierra Prohibida. 10 y media Por Encima de la Ley. Bueno, esto es de otros que reciben, pero de la mano de otro que da muy bien, que es Steven Seagal. Y también por la noche en Tierra Peligrosa a las 12 de la noche.
Os quejaréis cómo viene 13 en este verano, toda la tarde de hoy y de mañana, cubierta de cine. Muchísimas gracias, Teresa Ecobo.
Buen fin de.
Un abrazo, amiga. Y llega ese momento. Llega ese momento al que no doy crédito, que se acaba el programa, que me parece que hemos empezado hace un instante, que qué barbaridad cómo va esto. Tenemos a Jaime, a Eva, a Cristina, no sé si ya también ha bajado Miguel Soria. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Hola, Cristina, pues mira, hay varias cositas, la verdad. Estábamos preguntando por el tema de las playas, precisamente esas restricciones que hablábamos antes, ¿no? Las curiosidades.
Playas donde no se puede jugar al balón, donde no se puede hacer castillos de arena, playas donde no se puede orinar.
Exacto, por ejemplo, pues donde no se puede orinar o donde no te puedes lavar en una ducha, si es que hay cosas, ¿no? Pues Eva nos va a traer a algún oyente que nos ha estado escribiendo a lo largo de la mañana, ¿verdad que sí, Eva?
Sí, la verdad que nos han contado un par de historias un tanto curiosas. Vamos a escuchar la primera.
Pues resulta que nosotros estábamos yendo a visitar una playa en Asturias
con la mala suerte de que se nos quedó encallado el vehículo en la arena, entonces no pudimos salir, pero tuvimos la suerte de que un grupo de surfistas que estaban por allí nos ayudaron a sacar el vehículo de la arena y pudimos continuar la marcha.
Cosas raras en las playas, coches atascados, nos creemos que los coches pueden...
Que no, que a mí ya me han sacado dos veces de los arenales de Almería, la grúa.
Sí, sí.
A mí dos hay un veces, pantano de Cuenca también, ¿eh?
De hecho,
mira, este es de los míos.
Una
Jaime.
Vez... Con mis amigos también íbamos en dos coches, había un charquito y pensábamos, anda, esto no es nada tal, lo atravesamos. El charco tenía unos 2 metros de profundidad, el coche, adiós.
Oye, tenemos que despedirnos, ¿eh? O sea, que voy a decirles a los oyentes que los citamos mañana a las 10, las 9 en Canarias, en Ermua. Nos vamos de Eibar, donde hoy hemos hecho programa, a la localidad natal de Miguel Ángel Blanco. Os vamos a contar todos los detalles de aquel tremendo secuestro y ese asesinato, y tendremos a los principales protagonistas. Estará con nosotros Marimar Blanco, estará Carlos Totorica, estarán sus mejores amigos, sus vecinos. Va a ser sin duda un momento emocionante, así que no os lo perdáis. Tengo que dar las gracias a todos los que se han subido a este barco. Marcio Ortega nos guía, y somos Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Cristina Bejarano, Beni López Fernández, Eva Hidalgo, Jaime Gascón y Jesús García Ercilla. El control era hoy de Miguel Ángel Nicolás, al que damos las gracias. El central, a José María Orihuela. Y aquí en Eibar ha sido nuestro conductor y garantía de sonido Javier Tutor, director de COPE Eibar, junto a su lado, quien nos está acompañando gentilmente y haciendo fácil la estancia, Javier Tutor, director de COPE País Vasco. Y Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López-Schlichting en Twitter en @finde en facebook.com/CristinaFinDeSemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo. Los viernes por la noche. En 13.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Llegó el verano, llegó el ahorro. Aprovecha las mejores oportunidades del verano en Leroy Merlin. La oportunidad de ahorrar, de llevarte productos de calidad al mejor precio y de equipar tu casa para disfrutarla todavía más. Hasta el 18 de julio, atrapa nuestras ofertas antes de que se derritan. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien, pasear por la orilla del mar, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Línea editorial.
Gaitán.
Cadena COPE.
La presidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas, Amelia Valcárcel, ha criticado al gobierno por la ley trans que ha remitido al Congreso. Valcárcel, histórica líder en la lucha por la igualdad de las mujeres, asegura que el proyecto de ley está lleno de equívocos y lo considera una expresión de machismo. El Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han criticado el texto. No consideran conveniente que los menores puedan cambiar su género sin intervención judicial. Sostienen que omitir este paso podría favorecer que se tomen decisiones precipitadas, no asentadas en una situación estable de transexualidad. Eso, a la postre, podría terminar repercutiendo de forma negativa en el libre desarrollo de la personalidad del sujeto. Tampoco les parece conveniente la prohibición absoluta de terapias de conversión, incluso a mayores de edad, y critican que el cambio de sexo se pueda producir sin informes médicos o psicológicos. Señalan que no es proporcionado desvincular la rectificación registral de la mención relativa al sexo de todo elemento probatorio que acredite cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona. El informe médico o psicológico constituiría una garantía para el solicitante. El proyecto de ley tiene todavía que pasar por numerosos trámites parlamentarios. Teniendo en cuenta las críticas que se le han hecho y lo poco convencidos que están los diputados socialistas, lo más conveniente para la sociedad española es que durmiera